Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo.
Hoy alzó la voz por las veces también que yo me callé. Me querían meter a la cárcel por incómoda, literalmente. A los 16 años sufrí un abuso sexual que me callé, normalicé. Hace poquito subí una imagen a mis redes sociales donde decía: ¿a qué edad sufriste tu primer abuso sexual? Y el promedio de respuestas es de entre 3 y 6 años.
¿Cómo gestionas el acoso en redes sociales? ¿Y no sientes que a partir de hablar de la erradicación del acoso, a veces entonces hay más acoso?
El acoso no termina. Mientras alces más la voz, te van a revictimizar desde la sociedad civil hasta las autoridades. Porque denuncias y nada pasa.
¿Te da miedo este país?
Cada vez más. Todos los días, 11 mujeres son asesinadas en este país por el simple hecho de ser mujeres.
Quisiera saber si tus posturas feministas, toda esta narrativa que traes en tu vida laboral y personal, ¿sientes que tuvieron tal vez un impacto directo en tu divorcio?
Definitivamente eso afectó o influyó. Una vida con un propósito, aunque duela, es una mucho mejor vida.
¿Qué te gustaría estar haciendo en 10 años?
Tal vez ya estoy en el cargo público que tanto deseo.
¿Te ves, por ejemplo, como presidenta de México?
Me encantaría.
Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez. Y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido presentado en este capítulo es ajeno a cualquier partido político y no buscamos influir en la decisión política de ninguna persona. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites.
Bienvenidos a otro episodio de La Magia del Caos. Y miren nada más la invitadaza del día de hoy. Estamos con Alessandra Rojo de la Vega. Seguro que muchísimos la conocen, saben quién es. Voy a aclarar de todas maneras que Alessandra es exdiputada, es feminista. El día de hoy es activista, también es presidenta de la asociación de No Es Una, Somos Todas. Y pues bueno, hoy vamos a hablar de estos temas álgidos, feminismo, de poner límites, de activismo, de apoyo a las víctimas de violencia. También vamos a hablar un poquito de divorcio. Quédense, porque se va a poner muy bueno esto. ¿Cómo estás, Ale?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Es no, un honor estar aquí. Al contrario, tenía muchas ganas de platicar contigo. Fíjense que no nos conocíamos, nos seguimos en redes sociales todo el tiempo, pero pues sí, no tenemos el gusto de vernos en persona, así que mucho gusto.
Mucho gusto, muchas gracias por la invitación.
No, al contrario. Se nota que eres una mujer extremadamente trabajadora, chambeadora, ocupada, que todo el tiempo está en algo. Te ves una mujer súper fuerte, de carácter bastante fuerte, poderosa, abiertamente feminista. ¿Qué te ha llevado a ser esa mujer que eres hoy? Que es una mujer bastante particular.
Yo creo que siempre fui rebelde. Era la oveja negra de la familia.
¿Ah, sí?
Aunque las ovejas negras, yo creo que de pronto cambiamos la historia de nuestras familias y rompemos con patrones. Desde chiquita ahí traía el chip de cuestionarme y de preguntarme el porqué de las cosas. Crecí en una familia tradicional, con mi papá trabajaba, mi mamá nos cuidaba, mi papá era el proveedor y mi mamá hacía esto posible. Estudié en una escuela de Legionarios de Cristo, en una escuela de puras mujeres. Entonces, pues nos metieron el chip del deber ser, de cómo tenían que ser las mujeres. Entonces, dentro de esta personalidad rebelde, pues era muy contrastante pues la educación que recibíamos, ¿no? Pues tú sé, la niña bonita, la que se comporta, calladita te ves más bonita, el servir, el atender. Pero hace no mucho, hace 5 años, me entró una conciencia que nunca antes había tenido sobre el feminismo, sobre todas las violencias que había vivido en algún momento de mi vida que normalicé y que callé. Y esto me pasa por conocer historias de violencia, particularmente la de Ana Elena, una mujer atacada con ácido, que cuando era diputada se acercó a mí para pedirme ayuda. Y siempre la menciono porque es un antes y un después. Me abrió los ojos a una realidad de la que no era ajena. Me di cuenta que había vivido muchas violencias que no estábamos exentas de lo que pasa en este país. De pronto creemos estar en una burbuja por vivir en un privilegio, pero no, sin conciencia no hay algún privilegio, ¿no? Siendo mujeres. Y digo esto porque ninguna mujer está exenta de vivir estos tipos de violencia, ¿no? Claro. De cualquier tipo, desde la psicoemocional, los chantajes, las humillaciones, hasta la violencia feminicida en la que las mujeres estamos en constante riesgo en México. Sí. Pero todo esto me fue fortaleciendo. De pronto me dicen, ¿cómo puedes con tanto? ¿Cómo puedes enfrentarte a los agresores, a los violentadores o hasta a un estado, a un país completo en donde no hay estado de derecho, donde no hay justicia, donde hay impunidad? Y claro que tengo miedo, pero sigo con todo y miedo. Avanzo con todo y miedo porque solo así vamos a lograr cambiar la realidad en la que vivimos. Me he hecho una mujer muy fuerte, sí. Aparte, soy mamá de dos niñas y un niño, y qué responsabilidad serlo, claro, en este país. Entonces, eso pues me inspira todos los días. Yo no quiero que mis hijas vivan en el mismo país en el que vivimos nosotras. Yo quiero que crezcan con más libertad, con el poder decidir qué quieren ser, qué quieren hacer de sus vidas. Y eso pues me va forjando como mujer.
¿Hace cuánto te convertiste en mamá?
De Martina hace 7 años y de mis cuates, niño y niña, hace 3.
¿Sientes que tiene que ver mucho también este giro de entrar en la maternidad con esta nueva misión que dices que ocurrió hace pocos años? ¿Tiene algo que ver el haberte convertido en madre y al mismo tiempo estar mucho más consciente de lo que está pasando con las mujeres?
Sí, por supuesto. El ser mamá de dos niñas y de un niño me da ganas de dejarle un mejor mundo, de que no vivan las violencias que yo viví. Si no puedo evitarlo, al menos que se sepan que tienen a alguien que les va a creer, que las va a escuchar, que va a luchar contra lo que sea, con tal de que vivan mejor.
Y además es como empatizar mucho también como con las niñas que están creciendo para que no les toque el mismo, o sea, la misma historia, ¿no? Que no se repitan tantas historias que hoy en día están sucediendo y que por lo menos haya conciencia de para que la historia en el futuro les toque un poco distinto, ¿no?
Hace poquito subí una imagen a mis redes sociales donde decía, ¿a qué edad sufriste tu primer abuso sexual? Y el promedio de respuestas, y lo pueden ver en mis redes, es de entre 3 y 6 años. Y me paralizó. Dije, qué impresionante, ¿no? O sea, qué impresionante que nuestras niñas están viviendo esto, que quien menos nos imaginemos ha pasado por un episodio demasiado violento que marca tu vida para siempre. Y yo tengo una hija de 7 años y de 3. Enseñarles a hablar, enseñarles a que pueden contar su historia y que no tienen culpa, que no tienen por qué tener pena, porque no somos culpables de lo que nos pasa. Son ellos los que agreden, los que deciden violentarnos, pero no nosotras. Sí. Entonces, por supuesto que mi motor y mi inspiración también son ellas. Y también que ellas puedan decidir, claro, si se quieren casar o no. Claro. Si quieren estudiar ciertas carreras, que se sepan capaces de llegar hasta donde se lo propongan, que son fuertes, que merecen la libertad que nosotras no tuvimos. Porque cuando tienes libertad, pero con miedo, pues ya no sé, estar libre, y es lo que nos pasa. Con mujeres como tú y con mujeres como muchas que vemos en redes sociales, pues esa libertad con miedo ya la estamos cambiando. Ellas van a vivir su vida diferente.
Ojalá que sí.
Ojalá.
Yo veo tu vida desde afuera y si digo, Dios mío, qué rudo ha de estar recibir todos los días casos, llamadas, mensajes de mujeres que pues que están en problemas. Yo creo que por esa razón todo mundo te preguntamos cómo carajos le haces para estar sana mentalmente, para despertarte y decir, ok, vale la pena seguir haciendo esto, porque ha de ser muy rudo. Incluso me imagino en tu familia. ¿Es difícil mantener una relación con tu familia, una relación con tu pareja, cuando estás rodeada de estos temas?
Ha sido muy complicado. Desde que entré a estos temas he perdido amistades, he perdido hasta familia.
Eso me imaginé. Sí.
No ha sido fácil, pero definitivamente ha valido la pena, porque tampoco quiero estar rodeada de gente que, pues, que vea normal una situación que no lo es, ¿no? Entonces ha sido complicado. Mis papás, por supuesto, se mueren de miedo. Mi papá y mi mamá viven con miedo. Uh-huh. Creo que después de 5 años de estar en una lucha constante no han podido vivir en paz, ¿no? Pues, y eso sí, pues los traigo ahí arrastrando con una causa que yo decidí tomar y que es una lucha, como tú dices, todos los días. Más de 30 casos nos llegan al día de mujeres que viven violencia.
Claro.
Abusos, violaciones, feminicidios. Al principio dolía muchísimo, pues era como querer cerrar los ojos y decir ya no quiero ni siquiera que me cuenten. Uh-huh. Ya no se puede tolerar tanta negligencia, tanta corrupción, que no avancen los casos, que no exista justicia. Casos cada vez más cercanos también y no puedes. No puedes regresarte a un lugar seguro, no puedes cerrar los ojos. Al contrario, agarras más fortaleza. De pronto creo que hasta más frialdad para decir, uh-huh, pues uno más, una desaparecida más, un asesinato más. Me asusta porque de pronto deja de doler, ¿no? Es como uno más. Todos los días, 11 mujeres son asesinadas en este país por el simple hecho de ser mujeres, en cifras oficiales. Uh-huh. Y 7 mujeres desaparecen en México también todos los días. Y es mucha impotencia voltear hacia los gobiernos y decir, les vale madre. Uh-huh. O sea, les vale madre. No mandan a buscar a las mujeres que desaparecen. No hay justicia. Hay un 90% de impunidad en todos los casos. Entonces, es sumamente doloroso. Y mucho más que he estado del lado de la política y que te dejan sola en esta lucha. Porque la gente es apática, la política da flojera, dices...
Es que sí.
Y te dejan sola. Te dejan sola en la lucha, te dejan sola en esta parte de trabajar en gobierno o poder poner tu granito de arena desde este lado. Es complicado, pero vale la pena. Con vidas que hayamos salvado, que lo hemos hecho, hace que todo valga la pena.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿qué es lo que hace que no digas, sabes que ya voy a tirar la toalla y me voy del país casi casi a disfrutar mi familia, a disfrutar mis hijos y ya, por favor? Porque pues mucha gente es lo que haría, ¿no? Después de escuchar cosas tan terribles, es como de, ¿sabes qué? Ya. ¿Qué es lo que te hace a ti decir, no, o sea, yo me quedo aquí, tengo una misión, quiero seguir adelante? ¿Sientes que tiene que ver con los resultados que ves, con el hecho de que sí se puede ayudar, de que sí se puede generar un cambio? ¿Cuáles han sido esos resultados que te han motivado? ¿Y qué es lo que realmente te ha motivado a sí seguir adelante?
Definitivamente me dan ganas. A veces quiero agarrar a mis hijos e irme del país.
Pues
y
es
decir,
que ¿quién
ya,
no?
Dedicarme a mi empresa y decir ya, uh-huh, a otra cosa. Pero si no lo hacemos nosotras, ¿quién lo va a hacer? Y he visto y lo veo todos los días como el alzar la voz, el pedir justicia, el ir a las calles, muchas veces manifestarnos, cerrar las fiscalías, ha hecho que se pongan a trabajar las autoridades. Lo veo. Hemos encontrado nosotras en esta red, en este movimiento, y no es una Somos Todas, hemos recabado pruebas, hemos hecho lo que las autoridades deberían de hacer y hemos encontrado a feminicidas, a violadores, a agresores. Se han ido a la cárcel gracias a la presión que damos desde donde podamos, muchas veces en la calle, muchas veces en redes sociales. En este país buscan a las mujeres por compartir demasiado una publicación. Las miles de mujeres que se acercan y me dicen, me cambiaste la vida, o a quienes les hemos salvado la vida también, pues por supuesto que es causa de inspiración y de decir, uh-huh, sí hay cambios. Es cansado, es doloroso, es tedioso, desesperante, uh-huh, que no hagan lo mínimo que tienen que hacer en nuestro país. Pero nosotras, las mujeres, estamos haciendo la diferencia. Y eso me inspira a seguir, porque si no, ¿quién?
Sí. Y tengo una pregunta porque me imagino que el bullying en redes sociales se va a poner terrísimo. O sea, porque yo no tengo ni idea de qué tipo de mensajes te llegan en privado, ¿no? Y sobre todo me imagino que has de ser una gran amenaza para muchos de los que cometen este tipo de cosas tan aberrantes, ¿no? Entonces, ¿cómo gestionas el acoso en redes sociales? ¿Y no sientes que a partir de hablar de la erradicación del acoso, a veces entonces hay más acoso? O sea, cuéntame un poquito.
Desde que entré a la diputación, lo primero que hicieron fue violentarme en redes sociales, ¿no? Tú vete, sí, a tu casa. Seguro estás ahí por ser novia de alguien, porque a las mujeres se nos critica por nuestra vida privada o nuestra vida sexual antes que por un desarrollo profesional, uh-huh, ¿no? Siempre somos señaladas en cualquier ámbito y en cualquier trabajo en este país. Siempre nos van a señalar por eso.
Sí.
Van a minimizar nuestras capacidades, nuestras habilidades. Ya, es que se acostó con esta persona, es que es novia de esta persona y por eso está ahí. Entonces, nada que no haya vivido otra mujer en otro lado, pero ahora mucho peor desde las redes sociales, porque, uh-huh, hay más alcance, ¿no? Uh-huh. Es, con un solo clic puedes destruir la vida de una persona.
Claro.
Pasa con los famosos PACs, ¿no? Que ya son un delito, que es la violencia digital. Quien comparta contenido íntimo sin consentimiento se va a la cárcel. De 4 a 6 años de cárcel o hasta 15 años si te extorsionan con compartir fotos, videos íntimos, reales o simulados. Eso fue una lucha que hicimos desde, wow, la diputación. Pero pues el acoso no termina, ¿no? mientras alces más la voz, te van a revictimizar desde la sociedad civil hasta las autoridades, porque denuncias y nada pasa. Al principio me afectaba muchísimo y hoy por hoy pues he normalizado esta violencia que todos los días llega, que son amenazas, que es desprestigio, que son señalamientos, que muchas veces los hacen hasta el mismo sistema. Esta mujer es muy incómoda, está alzando la voz demasiado, no me gusta que me señale por incompetente, y entonces mandan a su gente, a sus líderes de opinión, a quienes les pagan, para atacar de manera brutal a quienes les son incómodas. Entonces, ya me estoy acostumbrando. No está bien, hay que señalarlo, porque es violencia de género. Y muchas veces hasta viene de las mismas mujeres, que también es violencia de género. Hay que señalarlo y hay que ponerlo sobre la mesa, y ojalá que las fiscalías hagan algo al respecto, porque pueden destruir la vida de una mujer. Hay mujeres que se han decidido quitar la vida porque no aguantan esta presión y este acoso por medio de redes sociales. Y debemos de tomarlo con esa seriedad.
Oye, Ale, y yo me quiero ir un poco más profundo porque, o sea, una mujer como tú, que está viendo todo este tipo de temas constantemente, me imagino que vives en una densidad a veces. Hay días que estás metida en esta densidad tan fuerte. ¿Cómo logras sostener tanta densidad? Tengo mucha curiosidad.
Yendo a muchas terapias de todo tipo, ¿no? He ido a terapias con ángeles, psicólogas. Hago mucho ejercicio. Para mí es una herramienta y una salida.
Es de lo más importante.
De lo más importante. Yo todos los días no fallo en el ejercicio porque científicamente probado, ¿no? Te da endorfinas, te da felicidad y saco un poco del estrés que vivo todos los días. Teniendo una red, una contención de mujeres que te sostienen, porque se vale decir no puedo, ¿no? Ha habido días, ha habido meses inclusive que digo, ya no puedo más, que me derrumbo, que me despierto en las madrugadas sudando. Me pasó hace poquito que me querían meter a la cárcel por incómoda, literalmente. Me inventaron un delito que no era delito y hubo una persecución muy fuerte en mi contra y decía, estoy sola, con mis hijos, ¿con quién se van a quedar? Si me meten a la cárcel por alzar la voz, ¿qué va a pasar? Entonces me despertaba en las madrugadas con muchísima ansiedad, con llorando, sufriendo. Y eso no lo ven, ¿no? Porque las redes sociales muestran un lado muy bonito de las cosas. O no ven, pues, todo este sufrimiento que tenemos y que es muy difícil, ¿no? Muy complicado. Hablé mucho con mi familia. Tengo la fortuna de tener una familia que somos muéganos y que nos sostenemos y que nos acompañamos en las buenas y malas. Entonces, sí, el tenerlos me quitó un poco de, pues, este caos en el que estaba.
A mí me sorprende cómo definitivamente hay seres humanos o almas que están como, que tienen cierta capacidad de sostener cosas muy masivas y cosas muy grandes, y que no es cualquier cosa, que luego ni sabes cómo le haces, pero que ahí está la fuerza para sostener eso, ¿no? Entonces eso que es de las cosas que más me sorprenden de ti, la verdad.
Te lo juro que mi corazón se ha partido muchísimas veces. Hace poco fui por primera vez a buscar un cuerpo de una mujer, de Leslie. Nos fuimos solas, muchísimas mujeres, su familia, su papá, su mamá, y yo solo pensaba, ¿por qué un papá o una mamá tiene que estar en una carretera buscando el cuerpo de su hija? Y yo pensaba, ¿y qué pasa si nos lo encontramos? O sea, ¿qué voy a hacer si damos con el cuerpo? Es uno de los sentimientos, pues, más impresionantes que he tenido, el ver el sufrimiento de su mamá y de su papá. Es algo que nadie debería vivir, ¿no? Este dolor en completa soledad, sin policías, sin autoridades que ayuden a las familias. Porque en este país pareciera que el primer día que te quitan, que te arrebatan a la mujer que quieres, ¿no? Hija, hermana, madre. Es el primer día de un camino cansado, triste, doloroso. Te vas a tener que enfrentar contra todo y contra todos. Y lo acabamos de vivir, ¿no? Entonces, esta historia es una de cientas. De repente te sientes solo en el camino, de repente, pues, como tú dices, ¿no? O sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué no agarro a mis hijos y me voy? ¿Pero quién las va a ayudar? ¿No? ¿Quién va a ver por ellas? Es como resistir, resistir por un bien mayor, resistir por cambiar vidas. Y yo siempre lo digo, una vida con un propósito, aunque duela, aunque lastime, es una mucho mejor vida, vale más la pena.
Yo te quería preguntar, porque recientemente te separaste y quisiera entender cómo has sobrellevado ese proceso, o sea, a qué herramientas has recurrido. Quisiera saber si tus posturas feministas, toda esta narrativa que traes en tu vida laboral y personal, ¿sientes que tuvieron tal vez un impacto directo en tu divorcio, en todo este proceso de separación? Cuéntame un poquito.
Yo creo que soy una antes de casarme y otra después. Y definitivamente eso afectó o influyó, ¿no?
Claro.
Yo no tenía esa conciencia. Yo pensé, la verdad, cuando me casé, que eso seguía, ¿no? Sales de tu casa vestida de blanco. Uh-huh. Esa mentalidad tenía, increíblemente, pero sí. Eso toca, y luego toca embarazarte. Uh-huh. Y luego, no una hija, sino pues los hermanos o los hermanos, ¿para cuándo? Y así me fui en mi vida, ¿no? Uh-huh. Pensando que eso era. Y agarré una conciencia de, pues, realmente era lo que yo quería, ¿no? Uh-huh. Estudié comunicación cuando siempre quise ser abogada. Ya estoy estudiando Derecho. Estudié comunicación porque mis papás me dijeron que ser abogada era de hombres. Mi papá me decía, ¿qué vas a hacer? En un país tan corrupto, en tribunales, imagínate cómo te van a acosar. Con la sorpresa de que lo que primero pasó saliendo de estudiar comunicación fue que me acosaron sexualmente, no una, sino mil veces. No era la carrera, ¿no? Más bien es que en ningún lado estamos a salvo, las mujeres. Uh-huh. Las mujeres nos acosan desde nuestros propios hogares, hasta en las calles, en el trabajo, en las escuelas, en donde sea. Doy este contexto porque así nos pasamos la vida, cumpliendo estereotipos, viviendo la vida que alguien más nos dice que debemos vivir. Siempre a mí, uh-huh, me enseñaron a servir, a atender. Y realmente no era feliz, ¿no? En el fondo decía, hay algo que no me gusta, o sea, hay algo que no me llena. Y así me pasé el principio de mi matrimonio. Cuando pues hago esta causa mía, rompo con muchos aprendizajes que yo tenía, sobre todo el saberme capaz de desarrollarme profesionalmente, uh-huh, de ser independiente en todo sentido, ser autosuficiente, ser determinante. Y empiezan los problemas, los roces, los conflictos, y pues que se fueron incrementando por una persecución que empieza el gobierno, ¿no? Esa es la verdad. No le quiero adjudicar todo a la persecución por parte del gobierno por serles incómoda, porque ya veníamos arrastrando con conflictos, pero definitivamente el que le hayan pagado a personas que trabajaban conmigo para que me espiaran, para que me pusieran hasta micrófonos en mi cuarto y en mi coche y mil cosas, ¿no? Uh-huh. O sea, hicieron un acoso muy fuerte y llegaban cartas a mi casa de, Alessandra estuvo en esta hora, en este día, y las leía el papá de mis hijos, y pues se fue creyendo historias y le empezó a dar mucha inseguridad y encaminaron todo pues a destruir mi vida familiar como la conocía. Pues era esta familia ideal. Mi familia es muéganos, mis papás, uh-huh, están juntos. Yo no concebía estar lejos del papá de mis hijos. Era como, no, esto es la familia, estar con mis hijos, uh-huh, que ellos estén con su papá como yo estuve con el mío, como es toda la vida, ¿no? Cerquita. Uh-huh. Y me resistía a tener otra, pues otro tipo de familia, que no necesariamente es una mala familia.
Claro.
¿No? Uh-huh. Es diferente.
Sí.
Que creo que cuando estamos más felices, pues funciona mejor.
Totalmente.
Y sí, 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 rompieron con todo lo como lo conocía, pero me entró mucha paz, mucha tranquilidad, porque soy plenamente feliz de, uh-huh, lo que hago, de lo que soy, de lo que demuestro y de lo que con el ejemplo educo a mis hijos, ¿no? Y a mis hijas. Yo las veo todos los días, ¿no? Y les encanta que trabaje, les encanta que me dedique a lo que me dedico. Mi hija, uh-huh, de 7 años es plenamente consciente de mi lucha, de mi causa, de lo que hago, y me admira y quiere ser como yo. Me lo dice todos los días. Entonces, a mí eso me da muchísima felicidad. No necesito más. Creo que nos meten chips a la cabeza y eso nos hace más daño que lo que realmente está pasando en el día a día.
Sí. Oye, y ahorita hace rato mencionaste que cuando saliste de la carrera, ¿tú sufriste abuso sexual también?
Sí. A los 16 años sufrí, uh-huh, un abuso sexual que me callé, normalicé.
Ah, pero ahí estás, me imagino, todavía en la escuela, o sea, en la prepa.
Sí, en la prepa.
Ah, wow.
En la prepa sufrí un abuso sexual,
ajá,
como muchísimas mujeres,
uh-huh,
y que deciden callar, que deciden guardarse ese dolor y no contar sus historias. ¿Por qué? Porque estaba en una fiesta, tomé, uh-huh, qué pena, ¿no? Qué pena, ¿qué van a decir mis papás? ¿Me van a regañar? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Van a decir que fue mi culpa? Eso sin contar lo que va a decir la sociedad civil, porque si se sabe públicamente, entonces, pues ella se fue a una fiesta, ella iba vestida de esta manera. Lo que estamos acostumbrados a ver todos los días. Entonces, uh-huh, lo callé,
uh-huh,
y lo único que hice con este silencio fue, pues, permitir que el agresor fuera por ahí, seguramente violentando a más mujeres, porque eso hace nuestro silencio, hace que estos sujetos queden completamente impunes, que vayan violentando a otras mujeres porque nada les va a pasar. Uh-huh. Y el contar nuestras historias, pues, inspira a otras mujeres a contar sus historias, sí, ¿no? Muchas veces de ese mismo agresor, muchas veces de otros agresores, tal vez el yo contarlo en este momento, a alguien le caiga el 20 de, pues, no es tu culpa. Uh-huh. No tienes por qué tener pena, no tienes por qué tener miedo. Por eso es importantísimo también como papás, como mamás, creerle a nuestras hijas, uh-huh, y que sepan que la víctima nunca, nunca va a tener la culpa, bajo ninguna circunstancia. El consentimiento es muy claro, es sí o es no. Si no te puedo contestar porque estoy borracha, es un no.
Claro.
No es gris el consentimiento. Uh-huh. Y sí, sufrí un abuso sexual y luego crecí y fui acosada sexualmente mil veces intentando trabajar, sin contar pues lo que vivimos todos los días en las calles. Lo que pasa es que lo hemos normalizado, pero me parece que ninguna mujer ha estado exenta de haber sido acosada. En el transporte, en la calle, que te chiflen, que se te acerquen, que no, ya sabes, que te vayan persiguiendo.
Sí.
Yo no conozco una mujer que no haya sido violentada en algún momento de su vida. Y pues ya no denuncié a este cuate, ¿no? No hice una denuncia formal, pasó el tiempo. Los delitos prescriben, no en cualquier momento se puede denunciar. Creo que hoy alzo la voz por las veces también que yo me callé.
Sí, eso te iba a preguntar, o sea, que si sientes que este abuso y estos acosos fueron también como esa semilla que es lo que hoy está saliendo con toda esta misión que tienes.
Sí, por supuesto. Por todas las veces que me callé, uh-huh, y por todas las veces que no conté mi historia, que yo decidí quedarme con todo ese dolor, porque una es quien carga todo eso, sí, ¿no? Y duele, y te convierte en otra persona, y te, uh-huh, hace pues llevar tu vida hacia lugares donde no debería de ir, y todo es por este dolor que tenemos guardando. Entonces, uh-huh, pues sí, hoy no me callo bajo ninguna circunstancia. Todo con un acompañamiento legal, acompañamiento, claro, psicológico, pero pues dispuesta a nunca callar.
¿Tú qué sientes que es lo que hoy le da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que hoy más disfrutas? ¿Qué es lo que te mantiene con ganas de vivir, de seguir adelante? Mi principal pregunta es, ¿tú cuidas a tantas mujeres y tratas de ayudar a tantas mujeres? Pero ¿a ti quién te cuida? ¿A ti quién te sostiene? Eso para mí es como la pregunta más fuerte. Porque sí, muchas veces cuando queremos estar ahí ayudando, cuidando, pues se siente mucha soledad, ¿no?
Sí, la siento todos los días. De repente, cuando he tenido problemas graves, porque por supuesto que me han denunciado por alzar la voz, ya me han querido meter a la cárcel, me han amenazado una y mil veces. O hasta las mismas feministas que no han estado de acuerdo con la lucha que yo tengo desde donde puedo y con las herramientas que tengo. Y de repente dices, ¿por qué no? O sea, todas las mujeres que somos feministas estamos luchando con lo que tenemos, como podemos, desde donde podemos, ¿no? Ninguna está bien o mal. Uh-huh. Creo que hacemos, pues, lo máximo con las herramientas que tenemos a nuestro alcance y con los contextos en los que vivimos, ¿no? Uh-huh. Yo no niego que tengo cierto privilegio, pero hago lo que puedo, ¿no? Entonces, pues sí, de repente te dejan muy sola. Es como, ayúdenme porque si no, me voy a caer.
¿En quién te recargas? ¿En quién te sostiene?
Una parte en la red que tengo de mujeres. No, uh-huh, es una, somos todas. Hay mujeres que dan el corazón y, uh-huh, todo lo que tienen por esta lucha. Porque yo siempre lo digo, el donar tu tiempo, uh-huh, sin un peso a cambio y sin nada más que las ganas de que vivamos en un mejor país, de que estemos seguras, de que estemos a salvo. Ellas son un motor y un sostén impresionante. Mi mamá, por supuesto, uh-huh, mi familia, mi hermana y mis hijos, ¿no? Nada me gusta más en la vida que abrazar a mis hijos y sentirme y sentirlos a salvo.
¿Qué es lo que más disfrutas en la vida?
Yo creo que lo que más disfruto en la vida es conseguir justicia en uno de los miles de casos que llegan, lograrlo y estar con mis hijos, estar con mi familia.
Sí.
Tener la paz que nunca tengo, ¿no? La verdad, no soy una mujer que diga, ay, vivo muy en paz, ¿no? Pero esos instantes que estoy con ellos haciendo cualquier cosa, ¿no? Nos encanta hacer un picnic en algún parque y esos momentos de desconexión y de compartir con ellos, pues son instantes muy valiosos. y de mucha paz.
¿Y qué tan difícil es ser una mamá presente cuando estás también tan enfocada en tener que atender a tantas personas? ¿Te ha llegado de repente, no sé, culpa de no poder estar tan presente con tus hijos como quisieras? ¿O cómo lidias con eso?
Yo tengo la teoría de que siempre sentimos culpa, uh-huh, las mujeres mamás.
Sí.
Siempre. Las que están todo el tiempo con sus hijos e hijas sienten culpa de no trabajar y no darles, sí, ese tiempo. Las que trabajamos es, no estoy el tiempo suficiente, ajá, ¿no? No soy buena, no soy, ¿para qué la regañé? O sea, vivimos con culpa, es horrible.
Sí, sí, está cañón.
Por supuesto que la siento todos los días. Siempre digo, pude haber estado un poquito más. Uh-huh. Pero he aprendido a darles tiempo de calidad. Me propongo horarios que son intocables, de comer con ellos, de dormirlos, de estar, ¿no? Con tiempo de calidad, realmente dejando el teléfono, porque de nada nos sirve estar ahí si estamos en otra cosa.
No, ya sé.
Y compartiendo y hacerles ver también en qué trabajo. Los niños entienden perfectamente. Digo, mi hija de 7 años, se lo he preguntado directo. Uh-huh. ¿Te gustaría que trabajara menos? ¿Te gustaría que estuviera más contigo? Y me contesta que no, que le encanta que trabaje, que le encanta que sea líder en un movimiento de mujeres. Ella dice que le encanta que salve mujeres, ¿no? No. Entonces, creo que se les da, pues, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. De poder llegar hasta donde ellas se lo propongan. Y eso finalmente también es educarlas, uh-huh, con el ejemplo. La culpa no me la quito. Creo que nunca nos las vamos a quitar.
Ya sé.
Y también saber que como mamás, pues, no hay una mamá perfecta. Hacemos el esfuerzo que podemos y damos lo mejor. No creo, uh-huh, que haya una mamá que no dé lo mejor, ¿no? Uh-huh. Que a su manera, como ella crea.
¿En qué momento de tu vida sientes que has podido estar como más plena?
Ahorita. Yo dejé mi trabajo como funcionaria pública en el gobierno para dedicarme a cumplir un sueño, que es dar conferencias, ir informando acerca del feminismo, porque es una lucha muy desprestigiada. Uh-huh. Nos tachan de locas, de violentas, de agresivas, de que es que quieren ser hombres, es que... Y no, el feminismo es la unión de mujeres que luchamos por nuestros derechos, que luchamos contra la violencia. Y ahí voy, cumpliendo mi sueño, informando, invitando a más mujeres, invitando también a hombres como aliados, porque no es una lucha contra los hombres y no es, no queremos ser como los hombres y no necesitamos de todas y todos, incluidos los hombres, para lograr cambiar esta realidad en la que vivimos las mujeres en este país. Entonces, pues ahí voy cumpliendo sueños, creciendo la red, no es una, somos todas. Necesitamos siempre más manos, más abogadas, más activistas, más psicólogas o mujeres que desde su casa a veces puedan compartir, porque eso en este país hace milagros. Entonces, uh-huh, me siento plena con lo que tengo, con lo que soy, con lo que he logrado dentro de todo el sufrimiento y toda la angustia que da esta lucha que es muy difícil, pues ha valido la pena.
¿Y qué sientes que le falta a la Alessandra de hoy por cumplir? O sea, ¿hay algún sueño que tengas muy fuerte que todavía como que no se ve visible?
Yo soy muy de vivir el presente, de hoy estoy aquí y hago lo que puedo con lo que tengo. Uh-huh. Creo que soñaría, pues tal vez estar en un puesto más importante de toma de decisiones, uh-huh, dentro de la política, porque... ¿Sí? Yo sí creo, estoy convencida que necesitamos a mujeres comprometidas y congruentes en esos espacios que sí representen nuestra agenda.
¿Te ves, por ejemplo, como presidenta de México en algún,
sí,
momento?
Sí, claro que sí.
¿Sí te gustaría? Sí. ¿En serio?
Me encantaría.
O sea, ¿sí, sí te gustaría volver a la política? ¿Sí es algo que te apasiona?
Sí, definitivamente necesitamos a mujeres estando ahí. Necesitamos gente comprometida y que no se venda y que no ponga por encima sus intereses, tanto económicos como políticos. Eso es lo que pasa en nuestro país con los políticos, ¿no? Que tienen miedo a perder lo que sigue, ¿no? Están 3 años en un cargo de elección y es que ya no voy a tener nada a la siguiente, mejor obedezco. No, o sea, estás ahí, da todo lo que tengas, deja el corazón, representa a las personas, haz lo que puedas, no traiciones tus ideales, sé firme, sé congruente y siempre con tus convicciones por delante. Ya después, no importa.
Sí, es muy fuerte, porque yo creo que hay mucha más cobardía e incongruencia que maldad muchas veces, ¿no? Porque luego siempre estamos como que es bueno o malo. Sí. Y muchas veces no es que haya tanto malo, es que hay mucha inconsciencia, hay mucha ignorancia, hay mucha incongruencia y hay mucha cobardía. Y todo eso hace parecer que hay mucha maldad.
Y se les olvida la humanidad y el corazón, ¿no? El por qué están ahí. Y ahorita creo que el país no es ni siquiera de partidos políticos, ¿no? Es de gente que sea empática. Si ya estás ahí, deja el corazón en ello. Uh-huh. Ya después no importa, ¿no? Esos espacios son privilegiados y creo que si tuviera un sueño sería volver. Volver a ese lugar, algún lugar dentro de la política, dentro de la toma de decisiones y cambiar la realidad de las mujeres en este país. Uh-huh. Que vivamos mejor, que vivamos seguras, que vivamos tranquilas, tener justicia, que no exista impunidad. Haría muchas cosas por nosotras.
¿Te da miedo este país?
Cada vez más.
¿Sí?
Sí, me da muchísimo miedo. La inseguridad, la violencia. Me da miedo a mí caminar en la calle, enfrentarme ante un sistema que está podrido, ¿no?
¿Y crees que hay solución?
Por supuesto que las hay.
¿Crees que es más fácil de lo que pensamos? Porque muchas veces vivimos también en este pensamiento de puta, está tan torcido, tan jodido, tan mal de raíz, de base, que ya ni para qué hacemos el esfuerzo, que ya no hay solución. ¿Es fácil cambiar?
Es que ese es el problema, ¿no? Que yo viví con ese pensamiento. Decía, ¿para qué? Qué asco, ¿no? Y me enfrento con eso todos los días. Qué asco la política, qué asco. Es más, a mí me cierra puertas el haber estado dentro de la política. Como que dicen, ay, no. No, ya qué hueva escucharla. Y es el peor error, porque eso es lo que estamos viviendo en México, que la gente está siendo indiferente. Y creo que la indiferencia es complicidad. Quieres que las cosas cambien, involúcrate. Quieres realmente que gente buena represente, involúcrate, ¿no? Da a conocer a esas personas, no importa el partido. Ahorita lo que importa son personas. Que hagan todo lo que esté en sus manos por causas, por el medio ambiente, por los animales, por las mujeres, por las niñas y niños, por temas que veamos que no van a traicionar, ¿no? Y para eso hay que informarnos. Y hay que votar, y hay que exigir, y hay que alzar la voz, porque es más fácil decir, ya nada va a cambiar, y dejar a un lado el tema que está destruyendo a México. Y es esto, es no involucrarse, pero si nos quejamos. ¿No? O sea, hay gente que dice, qué horror, pero qué asco México, está peor que nunca. Pues involúcrate, apoya liderazgos, apoya a personas para que estén ahí, y no solo cada vez que haya votaciones, sino todos los días, exígeles, son representantes. O sea, están sirviendo a la gente. Entonces, exígeles, alza la voz, no te quedes callado. Para mí, quedarse callado es ser cómplice de toda la porquería que se vive todos los días.
A mí México me parece de los lugares más impresionantes y maravillosos y bellos que existen. La gente de México, su cultura, o sea, su historia, sus raíces, su todo. O sea, si te fijas, por todos lados, por donde lo veas, es una cantidad de belleza. Tiene la mejor comida, el mejor arte, la calidad de la gente es brutal. O sea,
el mejor clima,
el ecosistema,
las mejores playas,
los climas, todo. O sea, sí. Tenemos un paraíso. Y yo sí creo que sí está. O sea, es cambiar nuestra mentalidad. Requiere de muchísimos huevos para realmente cambiar las cosas de raíz. Pero se puede.
Sí, por supuesto que se puede. Y necesitamos de todas las personas para lograrlo. No ser apáticos. Entiendo perfecto por qué. Yo ya lo vi de cerca. Es terrible ver cómo ponen por encima de todo pues el interés económico o el servirle a un líder para que luego te sigan dejando en ese lugar.
Interés económico propio, porque todavía si fuera
Claro, ¿no? Si fuera para la gente, pues, por supuesto. O sea, sí. La gente quiere vivir mejor, la gente no puede tener lo peor, al contrario. Merecen lo mejor. Como tú dices, tenemos el mejor país. Te lo juro que no hay como México.
No.
Pero necesitamos sacar a quien no debe estar ahí.
Y te juro, yo creo que cualquier país primermundista daría la vida por tener las cosas que tiene México. O sea, no hay comparación. O sea, cualquier país primermundista daría la vida por tener muchísimas cosas que solamente existen en México.
Así es.
Tengo curiosidad de saber dónde estabas hace 10 años y dónde estás hoy. ¿Y qué te sorprende de la Alessandra de hace 10 años a la que está hoy? ¿Tendría idea la Alessandra del pasado que hoy estarías en este lugar de tu vida, viviendo lo que estás viviendo?
Qué difícil. Por supuesto que no. Soy otra persona.
¿Nunca te hubieras imaginado que estarías aquí hoy?
Nunca me hubiera imaginado.
¿No era un sueño que decías, ay, lo tengo que cumplir y ya lo estoy cumpliendo? ¿No?
Siempre me vi como liderando, ¿no? O sea, peleando por las injusticias, pero no tenía claro de dónde. Jamás desde la política, ¿no? Nunca me lo imaginé. no era algo que soñara y que me viera, ¿no? De repente, hoy por hoy, veo en las marchas a niñas de 13 años alzando la voz y van en las marchas y digo, imagínense que yo a esa edad hubiera sido así de consciente. Todo lo que te ahorras, ¿no? Uh-huh. Cómo diriges tu vida, cómo decides. Uh-huh. No, yo hace 10 años me quería casar, quería tener hijos. Tal vez trabajar, sí, pero no buscando una independencia económica realmente o un éxito que hacia allá fuera mi vida, ¿no? Normalmente a las mujeres ambiciosas se nos ve mal, ¿no? Dicen, uh-huh. No. Es muy ambiciosa y hasta les damos miedo a los hombres uh-huh. cuando somos tan decididas. Soy otra, con mucha más conciencia, con independencia y con... Me sé capaz de lograr lo que me proponga. Y eso jamás lo hubiera pensado antes. Uh-huh. Todo eso que pensaba que yo quería no me hacía feliz. Uh-huh. No era lo que me llenara. Uh-huh. Siempre falta algo, como que, no sé. No encontraba tal vez mi misión de vida. Hoy puedo decir que dentro de todo este sufrimiento de mi familia rota, bueno, mi familia rota como la ideal, ¿no? Que uh-huh. yo tenía. Me siento plena. O sea, uh-huh. todos los días digo, qué plenitud. Me satisface todo lo que hago. Y le daría muchísimos consejos a jóvenes de entre 15 y 20 años. ¿No? Uh-huh. Nunca, ojalá me los hubieran dicho. Ojalá alguien hubiera volteado y me hubiera dado...
Por ejemplo.
Rompe con los estereotipos, ¿no? Piensa en todo lo que has aprendido. Piensa si es lo que quieres. Piensa si es lo que te llena. Si estás en esta vida viviendo lo que tú decides o lo que alguien más dice. A hablar más entre mujeres. A las mujeres no nos enseñaron a hablar, ¿no? Nos enseñaron a competir, y no somos competencia. Una mujer no es enemiga de otra mujer, eso nos hicieron creer. Mm. En este sistema patriarcal competimos hasta por los hombres. Es terrible. A ver quién es más guapa, a ver quién se gana al macho ideal. Nos peleamos entre nosotras y no hablamos de nada, ¿no? Ya, yo toda la vida crecí, por ejemplo, un tema biológico y un tema que debería ser de salud pública, la menstruación. Era un tabú. Mi mamá nunca me dijo, en la escuela no se hablaba del tema. Cuando me salí de la escuela, bueno, no me salí, me corrieron de la escuela de puras niñas. Llegué a una escuela mixta y era complicadísimo agarrar un Tampax e irme al baño. No era así como impensable. ¿Cómo le voy a hacer? Un tema tan básico. Ahora ya ni hablamos del sexo y de temas que no nos enseñan a hablar. Yo apostaría también por comunicar una y otra vez que no te tienes que casar virgen, que vas a tener relaciones sexuales, mucha educación, que no es bonito abortar. Nadie quiere abortar en la vida porque no es un tema que digas, ay, no es se sufre. Y nadie quiere...
Sí, es algo que dices, hay unas papas y un aborto, claro, por favor.
Claro. Entonces, siguen con este debate estúpido de que si el aborto sí, que si el aborto no... Cada mujer decide y cada mujer escoge uh-huh. y se tienen que garantizar las condiciones si decides tener un bebé o si no lo decides tener, ¿no? Cada quien decide.
Y lo ponen como si nos diera gusto abortar, ¿no? Sí. O sea, es como a nadie le va a dar gusto.
A nadie le va a dar gusto. O sea, cada mujer decide sobre su cuerpo y no es algo que se haga con gusto.
Exacto.
¿No? Entonces...
Si les está decidiendo es por una razón muy fuerte.
Exacto. ¿No? Y aparte, normalmente quienes opinan eso es desde el privilegio. Ni idea tienen que hay mujeres que no tienen accesos a anticonceptivos, que no tienen accesos ni a clínicas, que sufren violaciones, que mil y un razones. Entonces, pues le diría a las jóvenes, hablen de sexo, uh-huh. hablen de las relaciones sexuales, infórmense de métodos anticonceptivos, de las enfermedades de transmisión sexual. Es horrible que una chavita se tenga que enfrentar a un tema de esos. Y es porque son temas tabús, porque no hablamos entre nosotras. Creo que muchos de estos consejos me hubieran servido si alguien me los hubiera dicho a los 15, 16 años. Uh-huh. Romper estereotipos, romper moldes.
¿Cómo te ves en 10 años? ¿Qué te gustaría estar haciendo en 10 años?
Tal vez ya estoy en el cargo público que, ¿sí? que tanto deseo, habiendo cumplido más sueños, ¿no? Tal vez ser jefa de gobierno, tal vez ser uh-huh. senadora. Uh-huh. No estoy obsesionada tampoco, no es algo que sea mi fin último. Mi fin último es que las mujeres vivamos mejor y creo uh-huh. que sí necesitamos estar en estos espacios de toma de decisiones, pero si me quedo desde sociedad civil siendo activista, sé perfectamente que vamos a lograr uh-huh. presionar lo suficiente para que las mujeres estemos más en paz en uh-huh. México. Entonces, sé que en 10 años vamos a obtener muchos más logros. Lo veo todos los días, lo veo cada año. Cada vez más mujeres se suman a la marcha, a alzar la voz, uh-huh. se unen al movimiento. se hacen feministas. Sí. Creo que todas las mujeres nacemos feministas, pero bueno, sí, agarran esa conciencia.
Creo que hay una parte muy linda que, digo, a pesar de que dices que también a veces cada vez te da más miedo ciertas cosas, al mismo tiempo yo sí creo que también cada vez hay más esperanza y hay más conciencia, ¿no? Creo que se está hablando mucho de temas que hace 5 años ni siquiera se hablaban y que es un enorme avance, ¿no? Sí hay también un lado de México que está despertando en muchos aspectos y que ojalá y así siga, ¿no? Y digo, bueno, también está su contraparte, pero esperemos que ese despertar siga. Y si pudieras volver a un momento de tu pasado y cambiarlo, ¿cuál sería?
Me gustaría haber sido consciente mucho más chiquita, para ahorrarme muchas violencias y para escoger mejor mi camino, ¿no? Haberme topado con líderes, con libros, con información para haber sido feminista más chiquita.
Oye, ¿y cómo crees que podemos encontrar coherencia entre nuestras creencias, ideologías y cómo nos relacionamos con el mundo exterior? ¿De qué manera sientes que podemos defender nuestras convicciones sin tener que estar viviendo en una guerra?
Creo que soy la menos indicada. Creo que vivo en guerra todos los días. Mi mamá, que todo el tiempo es de luz y cuidar las palabras, siempre me dice, deja de decir que estás en viviendo una lucha. Sí, deja de repetirlo. Y yo no lo quiero repetir, pero así me siento todos los días, ¿no? Ir contra todo. He intentado cambiar mis palabras por un movimiento de conciencia y empezar a sentir menos resistencia, ¿no? Hacerlo un poquito tal vez más consciente, ¿no? Con más amor. Muchas veces me desesperaba y todo lo que yo había aprendido lo quería transmitir ya enojada, ¿no? Hasta con mi familia. No, es que esto no es así, es que entiendan, es que lo que viven las mujeres, que no lo vivamos nosotras, no quiere decir que no pase, y me enojaba. Y no, ¿no? Hay que hacerlo con amor, hay que compartir información.
O sea, ¿sí crees que esto de reaccionar con violencia, la violencia genera más violencia?
Depende, porque... Porque este país ya no puede más, ¿no? Porque he conocido historias brutales en donde ya no les dejan opción a las mujeres. Yo entiendo perfectamente en las marchas el bloque negro, que son las mujeres que van vestidas de negro, que por cierto nos van cuidando a las mujeres que vamos ahí, que es el lugar más seguro que puede estar una mujer. Yo nunca me he sentido más segura que en las marchas. Pero tienen historias verdaderamente dolorosas, ¿no? De que nadie debería estar viviendo y que nadie debería de pasar. Y que si violan a tu hija y nadie te voltea a ver, por supuesto que yo soy capaz de poner una bomba en donde sea. O sea, de verdad. Yo soy capaz de absolutamente todo si le hacen algo a mis hijas o a una mujer que quiero. Y las entiendo, ¿no? Está la historia de una mujer que le asesinaron brutalmente a su hija. De verdad, no lo quiero ni decir porque fue terrible. Y en el camino de alzar la voz, de pedir justicia, de pedir castigo a los agresores, le asesinan a sus otros 2 hijos. El conocer historias así, en carne propia, el escucharlas, porque eso pasa cuando vas a una marcha, escuchas testimonios, vives lo que están viviendo otras mujeres y entiendes. Dejas de juzgar a través de una pantalla, a través de los medios de comunicación amarillistas, que les conviene pasar el minuto exacto donde tal vez una mujer reaccionó con violencia contra una persona que estaba ahí, que no sabemos ni por qué fue. A mí me ha tocado que provocan, ¿no? Y que violentan y que nos echan gas y que, en fin. Y normalmente la gente que opina no ha ido ni a las marchas. Entonces, apoyo la libre manifestación, que se expresen como tengan que expresarse. Eso ha hecho que volteen a ver qué está pasando. ¿Qué tienen esas mujeres dentro y qué dolor deben estar viviendo para estar así? Las entiendo, las apoyo y cada quien encuentra su manera. Y tal lo entiendo que si me tocan a mi gente, soy capaz de lo mismo.
No, es que sí.
O sea, si me matan a mis 2 hijos por buscar justicia por mi hija, ¿qué le queda a esa mujer de vida? ¿Qué va a ser? ¿Qué justicia va a ser suficiente para repararle un poquito de su dolor? No existe. Esos comentarios de pues violencia genera más violencia, pues es muy complicado en un país donde no hay justicia para las mujeres, no hay justicia para las víctimas. No hay sistema de derecho, ¿no? Entonces, pues por eso están reaccionando así y por eso vamos a seguir reaccionando así hasta que hagan algo, hasta que arranquen de raíz este sistema podrido que les vale madre a las mujeres. Eso es la verdad. Los gobiernos que tenemos no les importa lo que vivimos, no toman acciones, no hacen absolutamente nada por nosotras para que vivamos mejor. Entonces, apoyaré y seguiré apoyando siempre. Como decía, cada mujer manifestarse. yo intento con amor, cuando puedo, hablar de los tipos de violencia que aparte van desde la violencia psicoemocional hasta la feminicida, pasando por muchos tipos de violencia. Y el cerrar los ojos ante esos tipos de violencia, pues nos ha llevado al punto en el que estamos hoy. Uh-huh. ¿No? Que las cifras son brutales. Que son 11 mujeres las que asesinan todos los días. Te humillan, te manipulan, te celan, te chantajean y te quedas callada. Y puede escalar a la violencia física y entonces ya te golpean. Y puede escalar y puede escalar y escalar. Entonces, compartir información, compartir historias, testimonios, hacerle entender a la gente que porque no lo viva no quiere decir que no esté pasando. Y invitar a más mujeres, invitar a hombres a que, pues, a que hagan conciencia y cambien lo que les toca en sus entornos, en sus comportamientos, en sus acciones. Uh-huh. Y esto sí se puede con amor. Pero cuando ya te arrebatan a una hija, cuando ya estás en una carretera buscando el cuerpo de la persona que más amas, cuando un gobierno te da palas para que, para las mujeres buscadoras, para que busquen los cuerpos de sus hijos, ya es burdo, ¿no? Ya es asqueroso. Entonces, no existe otra manera que nos volteen a ver que no sea así. Cerrando las calles, manifestándonos, como sea que reaccionen para que una familia tenga justicia.
¿Y qué le dirías a alguien que está atravesando en este momento una situación de violencia de género? O sea, ¿a dónde pueden acudir para pedir ayuda? ¿Qué pueden hacer? Tú que has vivido tantos casos, ¿cuál sería tu consejo?
Primero, abrazarlas, decirles que no están solas, que no tienen la culpa, que no tienen por qué tener miedo, que habemos mujeres, un ejército de mujeres dispuestas a no callarnos, a acompañar, a buscar ayuda profesional, legal, psicológica, para hacer todo lo que esté en nuestras manos para ayudarla. Le diría que alce la voz, que denuncie. Son muy desalentadoras las cifras, ¿no? 99.7% de las mujeres que viven violencia sexual deciden no denunciar. Y el punto 3 que decide denunciar tiene un 90% de impunidad, ¿no? De que no alcance justicia. Entonces, sí, es muy desalentador, es horrible lo que estamos viviendo en este país, pero en el peor escenario de no conseguir justicia, que hacemos todo lo que esté en nuestras manos, así nos tengamos que ir a la calle, a la fiscalía o a presionar a quien sea, como sea, en el peor de los casos, el contar sus historias va a inspirar a más mujeres a contar la suya, a que sepan que no son las únicas. Uh-huh. El contar sus historias señala a un agresor, entonces previene a mujeres de ese sujeto, se vuelven como heroínas de otras mujeres. Entonces, cuenten su historia, sépanse acompañadas, sepan que habemos mujeres que vamos a dar todo el corazón para que les regrese un poquito de paz al corazón.
Ay, me dejas con el corazón apachurrado, la verdad, qué fuerte. Pero pues bueno, son temas que tenemos que hablar, porque están sucediendo todos los días, como dices. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que alcen la voz, que cuenten sus historias. Está tu fundación de No Es Una, Somos Todas. ¿Cómo funciona un poquito más esta fundación?
Es una red nacional. Tenemos coordinaciones en casi todos los estados. Se pueden unir como mujeres a esta red. A veces me dicen cómo ayudar y con el simple compartir se puede hacer muchísimo. Hay abogadas que donan su tiempo, hay psicólogas que donan su tiempo. Normalmente no tenemos recursos, ya tenemos donataria autorizada, entonces también pueden apoyar donando, también pueden ser parte y búsquenos en redes sociales, @ no es una, somos todas. De repente no nos damos abasto con los mensajes, es demasiado lo que nos llega, tengan paciencia, mándenos mail. Hay una línea también de emergencia que tengo en mis historias destacadas o en la red, en No Es Una, Somos Todas, donde es un número exclusivo para casos de emergencia con mujeres. Y contáctenos, vamos a, pues, a dar todo de nosotras para poder, pues, conseguir justicia o a veces hasta solo acompañar, ¿no? Hay veces que las mujeres solo quieren sentirse sostenidas y sentirse, exacto, parte de un movimiento en donde, pues, todas hemos sufrido violencia y entendemos perfectamente lo que están viviendo.
Uh-huh. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Gracias por estar aquí, por contarnos todo esto.
Gracias a ti por la invitación. Ojalá logremos inspirar a las mujeres que nos escuchan y que se acerquen, que formen parte de esta red, que sean feministas, uh-huh, que se atrevan, no importa que nos señalen, que nos digan locas, diferentes, no importa, porque las diferentes y las locas somos quienes cambiamos la historia, entonces vale, exacto, la pena.
Exactamente. Gracias. Muchas gracias.
Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como @lamagiadelcaos. Gracias por darte este espacio con nosotros.